5 minutos de las 10, seguimos a media mañana ya en la segunda hora de programa. Tenemos mucha información y ahora tomamos una comunicación telefónica desde Río Gallegos. Vamos a charlar con quien está al frente de la Dirección de Fauna en el Consejo Agrario Provincial, Amanda Manero. Un gusto saludarte, Guido, Marcelo, Mariana. Estamos en vivo por Nacional. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto, gracias por atendernos. Obviamente el motivo de esta comunicación tiene que ver con uno de los temas que en los últimos días ha sido de los más visibles aquí en el Calafate y tiene que ver con Sullay. No sé si la conocen por el nombre, hablamos de esta pumita que apareció hace ya más de 10 días hoy, exactamente, claro, fue el 11 de mayo.
Exactamente. Sí, me enteré anoche que se llamaba Sullay, que ya tenía apodo. Bueno, la verdad, Marcelo, Guido, Mariana y el resto de la audiencia, nosotros estuvimos desde casi el primer día enterados que había aparecido este animalito, y la verdad es que buscamos desde ese momento qué solución podíamos darle, la solución que corresponde. En estos casos es complicado porque es un animal muy pequeñito, está siendo muy bien cuidado por la gente de la delegación del Consejo Agrario Provincial, desde Dayana Pigot, su delegada, todo el personal que ellos allí tienen, y los dos veterinarios que trabajan con ella, Alicia y Cristian. La verdad que el animal está en muy buenas condiciones, creciendo, esa es la información que ellos nos pasan día a día. Mientras tanto, lo que tuvimos que hacer son gestiones formales para ver qué futuro le podemos dar. Uno de esos futuros sería mandarlo a un centro de rehabilitación, un centro de rescate. La provincia no tiene centro de rescate, pero algunas dependencias podríamos utilizar para, como si fueran un centro de rescate, que no lo habíamos usado hasta el momento, pero está en otro lugar, no cerca de Calafate. Por lo tanto, se nos complica. ¿Por qué? Porque no podemos salir con el animalito fácilmente. Ayer justamente habíamos pensado en ir a buscarla. ¿Por qué? Porque en el Calafate es donde está, en una casa, en la casa del Consejo Agrario, en una habitación, no es un lugar bueno para el animalito. Claro. Y entonces pensamos justamente en ir a buscarla, pero todavía no hemos conseguido hacer todos los papeles para poder ingresar hasta el Calafate y no quisimos arriesgarnos a viajar en el día de hoy porque lo habíamos programado desde ayer a hoy y hoy ya teníamos todo listo para hacer el viaje. Por el momento no lo vamos a poder hacer porque hay que primero pasar por los requisitos que solicita el comité de crisis de coronavirus, que está conformado por varias instituciones, y ayer nos indicaron que no íbamos a poder entrar, entonces lo dejamos tal vez para mañana o para otro momento. Mientras tanto, el animalito está bien. Lo que pasa es que, ustedes saben, son animales silvestres, no tienen que estar en contacto con las personas. No los podemos considerar mascotas, animales de compañía. Eso es lo que peor les hace a estos animales. Y después, a la larga, también le hace mal al humano, porque cuando el animal crece, si está en compañía de gente libre, después tenemos problemas. Ustedes saben, han tenido en el pasado animales en Punta Bandera, por ejemplo, sí, en Puma también. Sí, sí. Uh-huh. A lo largo, digamos, de la provincia ha habido muchos ejemplos de comportamientos que no debemos tener con la fauna silvestre. Claro. Pero es difícil, yo entiendo, la gente se encariña, es un animal tan bello, de chiquito y de grande. Uh-huh. La verdad, son animales muy carismáticos.
Amanda, y vos contabas, ¿no?, que planeaban venir a buscarlo hoy mismo, sí, puede hoy darse mismo. Mañana. Ayer, ¿para llevarlo a dónde?
Mirá, nuestra intención es traerlo cerca de Río Gallegos. Nosotros tenemos algunos lugares a donde lo podemos tener un tiempo, porque te digo que la rehabilitación es larga. Por lo menos lleva unos 5 meses, 6 tal vez. A lo mejor menos, pero viste, en general es una rehabilitación larga. Nuestra intención es sacarlo del lugar donde está en este momento para que crezca de la mejor manera posible, obviamente que también con atención. Nosotros tenemos también biólogos, veterinarios, y cerca de Río Gallegos tenemos lugares donde lo podemos tener sin el asedio de las personas, o sea, sin tener constantemente personas que estén yendo a ver cómo está el bichito. Al contrario, tiene que estar solo, tiene que aprender a cazar, con el tiempo.
Claro.
Y para eso no tiene que ver a la gente. Vos tenés que ir a darle de comer y el animal prácticamente no se tiene que enterar que sos vos quien le da de comer. Entonces tenemos protocolos para trabajar en estas situaciones, pero necesitamos que el animal esté en un lugar más tranquilo. ¿Tenemos lugares? Sí, tenemos lugares, como te decía, que son seguros para el animal y también seguros para la gente que trabaja.
Y eso sería con la intención de
acceder a Calafate en este momento.
Y eso así sería con la intención de soltarlo después.
Sí, claro, obviamente. Nosotros no tenemos zoológicos. Los zoológicos en el mundo, habrás visto que la tendencia es justamente a liberar a los animales de los zoológicos en ecoparques o en reservas. Nosotros tenemos muchas reservas en la provincia. Entonces el futuro final sería una reserva. Tenemos reservas provinciales y también tenemos parques nacionales. De hecho, desde el primer momento interactuamos con parques nacionales, porque el animalito apareció en el ejido urbano, entonces es una cuestión también municipal. Pero teníamos el parque allí, entonces estuvimos buscando con el personal de parques nacionales alguna alternativa para llevarlo a algún sitio donde el animal puede estar en estas condiciones que te mencionaba antes. Y todavía no lo hemos logrado. Entonces, como el animal está bien todavía y está creciendo, está tranquilo, confiamos obviamente en los informes que nos pasan nuestros veterinarios, entonces, bueno, tenemos que seguir batallando en estas condiciones difíciles para nuestro manejo, fundamentalmente por las cuestiones del COVID. Hemos recibido desde el inicio de esta pandemia los protocolos desde el Ministerio de Salud de la Nación para quienes tienen sí o sí que trabajar con animales en centros de rescate, por ejemplo. Tenemos esos protocolos. Y ahora lo que tenemos que cumplir, además, son aquellos otros que tienen que ver con la relación persona a persona, para que las personas nuestras que vayan hasta el Calafate no se queden en cuarentena.
Claro, sí, sí. Amanda, Marcelo Albuno te saluda, buen día.
Hola, buen día. Buen día. Te leí en el Facebook.
Ah, bueno.
Marcelo, por vos me enteré que estaba la pumita.
Bueno. No, quería preguntarte un poco a nivel institucional, digamos, tu dirección o el Consejo Agrario, ¿qué tiene como protocolo justamente ante la aparición de esta fauna? Y bueno obviamente... Obviamente que tiene que ver con lo que están haciendo, pero digamos, ¿qué más podemos saber?
Ah, muchas cosas. En principio te cuento, en este caso particular, en los animales, los grandes depredadores, lo fundamental es que el animal perdió a la madre, y con la madre va a pasar los primeros 6 meses de su vida. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es como si fuéramos la madre, pero que no nos vea más que lo necesario, lo justo y necesario. Cuando el veterinario lo tiene que revisar, por algún motivo, que es lo que están haciendo Cristian y Alicia allí en el Calafate, son las únicas personas que pueden estar en contacto directo con el animal, y eso es durante bastante tiempo. Después se necesita una infraestructura, ¿sabes? El animalito no puede estar en una jaula pequeña, tampoco debiera estar en una habitación de una casa. Entonces tiene que estar en un lugar en contacto con la naturaleza, pero que no esté con el peligro que podría tener si nosotros lo mandáramos ahora a la naturaleza. Porque yo ayer les comentaba también, hay 3 alternativas en estos casos. La primera es mandarlo a un centro de rescate. Cuando no se tiene, es mandarlo a la naturaleza. Pero depende de la edad del animal y las condiciones en las que esté. A ese animalito, si ahora lo mandamos a la naturaleza, lo lógico sería que o muera de hambre, cosa que esperamos que eso no ocurra porque es muy... es terrible, porque es agónico, es largo. Y la otra alternativa es que sea presa de otro depredador.
Claro, claro.
Sí, sí. Entonces, la tercera, en esos casos, es la eutanasia, que nadie la quiere escuchar, pero es otra de las alternativas, porque es una muerte rápida, cuidada, humana. Ahora bien, nosotros vamos a buscar todas las alternativas para que esta última no debamos cumplirla, porque lo que buscamos justamente es volverlo a la naturaleza. Y te digo que con un costo muy grande desde todo punto de vista, porque el puma en nuestra provincia es una especie perjudicial. Es una especie perjudicial para la ganadería, y eso es una norma, tenemos una norma. Entonces, a las normas se las cambia con otras normas, ¿entendés? Así que es bastante costoso buscar estas alternativas cuando, por otro lado, también nos llama la atención que en todos los casos en los que ocurren estas situaciones nunca se da con el culpable, que no es el puma, sino aquella persona irresponsable que por algún motivo, lo más seguro, haya matado a la madre y se haya encariñado con el pumita o haya querido regalarlo como mascota y se lo trajo para el pueblo. Eso es lo que generalmente ocurre. Y a esa gente es a la que tenemos que tratar también de apuntar para que se convenzan de que esto no es lo que está, no está bien. ¿Se entiende? Que en realidad... esa es la persona sobre la que tendríamos que actuar, cobrándole las multas que corresponden, porque esa actividad está prohibida, y nunca logramos en ningún caso que se sepa quiénes son los que están incumpliendo la norma cuando dejan a los animalitos sueltos, cuando
ahora, tienen
en la casa, sí.
Ahora te pregunto, y en toda esta situación, porque yo particularmente desconozco, ¿se abre alguna causa así, digamos, de investigación? ¿Se le da aviso a la justicia?
Se debería hacer la denuncia, lo que pasa es que necesitas a quién vas a denunciar en este caso.
Claro, claro. No, pero digo, de poner en auto la situación y, porque viste que a veces puede llegar un dato de algún vecino o algo, que alguien vio algo, escuchó algo.
Eso es lo que le solicitamos a la delegación local del Consejo Agrario, porque nosotros estamos en Río Gallegos.
Claro, sí,
y
sí.
Y eso tiene que hacerse a nivel local. Esa misma situación la hemos vivido con otras especies, por ejemplo con el cóndor, con cóndores envenenados, que fueron encontrados en determinados lugares, y entonces nuestros delegados han tenido que ir a hacer la denuncia ante la justicia, ante el encuentro de estos animales muertos en tal sitio. Después, quien hace la averiguación y la investigación es obviamente la justicia. También nos ha ocurrido en el caso de maltrato animal, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, fue muy conocida la situación en San Julián de agresión contra un guanaco, o varios, pero por lo menos uno, con un vehículo y en Facebook, y nosotros tomamos esa información, se hizo la denuncia que corresponde y eso está en proceso desde el año pasado, yo creo que fue el año pasado, a principios de año.
La situación
entonces se denuncia, claro que sí, pero mira, eso que ocurrió en San Julián ocurrió el mismo día que asesinaron a una docente de la universidad, a una doctora.
Sí, sí.
Imagínate una situación de ese tenor. Entonces, claro que todo el mundo estaba abocado a la otra situación, pero bueno, no se dejó estar, se hizo igual todo el trámite, toda la gestión, y bueno, eso quedó en la justicia. Sí, claro, se hacen las denuncias cuando se puede, eso se lo pedimos nosotros a nuestro personal.
Amanda, ¿a qué punto o qué tan perjudicial es el puma para la ganadería? Porque con esto de la pumita acá en Calafate nos pusimos a investigar un poco y algunos informes hablan de, en realidad, bueno, gente por ahí que defiende o que está en algunos programas que cuidan al puma, hablan de que el porcentaje en realidad es muy bajo de muerte del ganado a causa del puma.
Mira, datos, tenemos la información que nos dan los productores agropecuarios y en este momento, gracias a los mismos productores agropecuarios, solicitaron al Consejo Agrario que iniciemos un programa de control de grandes depredadores, dado que han tomado cuenta de que además de hacer tener muchos gastos en contra de la depredación, disminuyendo el número de estos animales en sus campos, no han bajado, digamos, de manera significativa la depredación. Entonces, buscan otras formas para eludir la actividad. Obviamente, el puma es un depredador, la oveja es una comida fácil, y es natural, entonces, que donde hay pumas va a haber una merma en el número de ovejas. Claro. El tema es hasta qué cantidad se permite uno perder por esta actividad. Claro. Nadie quiere perder nada.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no, por ahí en Santa Cruz, como la densidad del ganado por ahí es menor que en otros lugares y el puma está bastante presente, capaz que los números de otro lugar no sirven para comparar. Por eso preguntaba.
No, claro, es probable que no, por eso lo vamos a tener que hacer, porque hasta el momento nosotros tenemos evaluaciones, pero de otro tipo de depredadores. Hemos tenido evaluaciones objetivas, digamos, con trabajos hechos aquí en la provincia, pero datan de la década del 80. Claro. Son trabajos de Quintas y La Llana, veterinarios que trabajaban en el Consejo Agrario, ya se jubilaron, uno de Santa Cruz y La Llana era aquí de Gallegos, y han hecho pérdida, pero por acción del zorro colorado. Del puma no tanto, en esa época no había tanto puma en casi toda la provincia. Pero bueno, luego con los digamos cierres de gran parte de las estancias de la meseta central, el aumento de la fauna nativa como el guanaco, que es, yo creo realmente que es la principal presa del puma, bueno, pero esas cosas no están evaluadas, que es a lo que vos me preguntabas, sí, todavía evaluadas no objetivamente. Está. Sí sabemos qué es lo que pierde cada estanciero, que sabe muy bien además, cuando pierde animales por causa de puma, porque viste, tiene una manera de matar a las presas y de guardarlas para volver a comerlas si es necesario más adelante, que es muy llamativo. Entonces, bueno, obviamente cuando la madre está enseñando a cazar a las crías también es muy llamativo, muy es terrible para los productores ver la cantidad de ovejas que pueden perder en una noche. Entonces es natural también que quieran ejercer sus métodos de control. Pero bueno, también es muy interesante que se hayan acercado para generar un plan buscando otros métodos que eludan la acción del puma sin cosechar, sin sacrificar, digamos, a todos los organismos, a todos los pumas que están en el campo. Exacto. Se puede hacer una cosecha selectiva.
Exacto. Amanda, no te robamos más tiempo, ¿eh? Te agradecemos el contacto con la radio y ante cualquier novedad seguramente te vamos a estar molestando.
Ningún problema, estamos para eso, a su disposición.
Que tengas buen día, hasta luego.
Gracias, igualmente para ustedes.
Hasta luego.
Amanda Manero, ¿eh?